Activista lingüística Maialen Sobrino. Aquí llega Graffiti como cada lunes puntual su cita. Maialen, arratsaldeon, zer moduz?
Arratsaldeon, arras-arrasongi, eta zu?
Ondo, ondo, bai, bai. Aztelen txakin, ez da aztelenak beti aztelen.
Bai, eta gaurraze aztelena, nola hasi dugun egunaz. Astea.
Bueno, Maialen, que el curso de dirección de revitalización de la lengua organizado por la Asociación Garabide siga adelante. La pasada semana, pues ya sabíamos cómo comenzó, pero ¿cómo ha ido esta segunda semana, Maialen?
Pues esta semana ha ido muy cargada de aprendizajes. Hemos tenido cuatro profesores, Andoni Barreña, Arkaitz Zárraga, Peio Zubiria y Patxi Basterrica, y cinco visitas didácticas. Estuvimos en la Escuela Pública Luis Ezeiza de Escoriatza, en el AEK de Arrasate, visitamos Berria, también Fagor, para conocer de primera mano su plan de euskera, y estuvimos también en Beasain, donde el alcalde nos habló de la planificación lingüística y la cooperación entre la sociedad civil y las instituciones en la revitalización lingüística, claro.
Bueno, como siempre, Maialen, pues semanas intensas, desde luego, de contenido, ¿no?
Muy, muy intensas. Y además, hoy mismo acabamos de volver de la Universidad del País Vasco, donde nuestras compañeras mayas yucatecas han presentado el documental Guayé, que significa aquí, hemen.
Sí.
Y es un buen día para reivindicar la necesidad de ser, de que no necesitamos pedir permiso para que nos dejen ser.
Y tanto. Bueno, pues vamos a saludar a los invitados que hemos traído hoy. Maialen, cuéntanos con quiénes has venido acompañada a Graffiti, a Radio Euskadi.
Pues es un privilegio contar hoy con dos personas, dos grandes líderes en sus comunidades. Tenemos por una parte a Miguel Calapi, más conocido como Guaira, de Quichua, de Ecuador. Y también tenemos a Hernán Cayulef, del Mapuche, del Parlamento Coscos.
Hola, pues arratsaldeon, bienvenidos a los dos. Nos encantaría primero escucharos, que nos saludéis cada uno en vuestro idioma. Empezamos por ti, Miguel.
Yo paichani, alichishi charipasunchik, tokuyata maipikaspapas, chayampaskanchik, kikimba guasiman, vasco yaktapikapanchis, nayata Garabide tandanajushka, pushamos camanda kushirishka kapanchi.
¿Qué nos has contado, Miguel?
He dicho muy buenas tardes o buenas noches. Estamos felices de estar visitando Vasco desde con nuestra lengua para la lengua vasco también, y gracias a Garabide que dio este canal de estarnos juntos, hermandándonos en lenguas de la vida.
Uh-huh. Pues ahora vamos a escuchar a Hernán en mapuche.
Sí, marri marri pubeñi pulamien. Chabule Bayin Fau y Rumeta Mañimun Garavidi, Parlamento Cosco, Seuni Tun y Femeshimai Mulepan Fau, Comtañi Pu Peñi Pu Pueblo Kuingun Fau, Kine Sungu Pin Pijin Pijin y Chisungu Revitalización de Lenguas, Cuerpo de la Lengua, Femeshi Fipingei.
Hernán, ¿qué nos has contado? Claro, bueno, algunas cositas sueltas sí que hemos entendido, sí. Pero poquito, claro.
Bueno, saludar a todos, primero que nada, los auditores, y partiendo de la Asociación Gravidi, como también del Parlamento Coscos, que me han enviado. Mi nombre es Hernán Cayulef Raín, vengo del Hualmapum, y bueno, es un honor para mí estar acá, en estos momentos que se me haya dado esta oportunidad, de compartir esta experiencia que hemos vivido, para, como decía anteriormente, a través de la Corporación Gravide, que institución Gravide, que hemos conocido de alguna y otra forma, también escuchando opiniones de distintos compañeros que vienen de distintos pueblos. Un saludo para todos ellos, partiendo de ustedes la oportunidad que nos da en este momento.
Pues Hernán, Miguel, es un placer que estéis aquí, así que estáis en vuestra casa. Vamos a empezar por Miguel, ¿verdad, Mayalen? Miguel, la comunidad quichua es una de las minorías más grandes del mundo, porque a pesar de contar con millones de hablantes, sigue siendo una lengua y una cultura oprimida. Hay varias iniciativas de revitalización en marcha. Bueno, hemos conocido activistas de la radio, el año pasado lo estuvimos aquí además, Mayalen. Uh-huh. La administración, enseñanza de la lengua para personas adultas, las nuevas tecnologías también. Creo que tú trabajas en el ámbito educativo, ¿verdad? Bueno, cuéntanos, Miguel, ¿cuál es tu experiencia de la revitalización de tu lengua?
Sí, gracias a la guitarra. Me di cuenta hace muchos años atrás que nuestra lengua iba deteriorándose, y el sistema educativo, el Estado como Ecuador, no nos da importancia en un proyecto político, y como movimientos indígenas tampoco tenemos esa ideología. Entonces dije, si sigo por las mismas vías, voy a llegar a un mundo de desierto de lenguas. Entonces yo dije, tomamos la familia más bien, un método que practica por estas zonas de Europea, como Waldorf, como Jean Piaget o Montessori, todas esas metodologías tuve que aplicar, y sin dejarlo lo nuestro, como equipos, tangrama, taptanas, todas esas cosas, mirándolos para que los niños desarrollen. No soy profesor, pero soy padre. Yo dije eso y lo aplicamos, eso ha funcionado. Gracias, y eso lo estamos llevando, inclusive sin presupuesto económico, ¿no? De ninguna ONG ni del Estado, peor del Estado, ¿no? Y así nosotros como padres, preocupados por nuestros hijos, sin profesores, lo hemos logrado hacerlo, algo increíble, pero cierto. Mucha gente a veces no cree que es una fantasía, pero no es eso. Entonces lo hemos hecho, pero como somos padres, hemos traído al mundo de corazón. Ese corazón hay que darle hasta que deje de ser niños. Sabemos que el niño deja de ser niño a los 24 años, una niña deja de ser niña a los 22 años. Eso ya son científicamente comprobados, así que neurobiólogos lo han dicho, así que por ahí hemos caminado, y eso es la verdad real de la vida humana en el mundo, en nuestro planeta. Y eso es lo que el sistema educativo no ha permitido que desarrollemos como seres humanos, descubrirnos para convivir con el contorno natural, con la ley de la naturaleza. Y eso, hemos separado de la tierra, ya no sentimos parte de las montañas. Y me di cuenta cuando fui niño mismo, entonces yo, para encarnarme con las grandes montañas, ¿a qué hora debo cortar una raíz para el problema de la salud de una persona? Tuve que entenderlo gracias a la guía de la luna, y todo eso no era vacío el sistema educativo. Entonces, ¿para qué integrarme a ese mundo, a olvidar, a dejar nuestro conocimiento? Entonces, por eso fue obligadamente, la necesidad nos obligó a armar un proyecto de esta naturaleza, lo hemos desarrollado y hoy está funcionando. Y a estos chicos grandes, seguramente el año pasado, seguramente este espacio fue visitado por una chica sabia, y seguramente tal vez otra zona, pero estaba con Garavide. Tienen cerebros esas niñas, ¿no? Y lo hicieron hermoso las cosas, ¿no?
Uh-huh. Mayale.
Bueno, yo me gustaría preguntarte, Miguel, la comunidad quichua ya tiene una gran experiencia de revitalización desde diferentes ámbitos. Hemos conocido algunos de ellos. Por ejemplo, como decía Galder, en los medios de comunicación o la administración, pero el camino se ha recorrido en gran parte de una forma aislada. Falta, de alguna manera, un trabajo comunitario. No sé si compartes esta visión o...
No, lo más importante es enlazarnos, ¿no? O sea, la experiencia de aquí de País Vasco con lo que ha hecho Garavide nos ha despertado y mucha parte está vacía también aquí y también nosotros hemos tenido vacío de esta experiencia, entonces tenemos que encadenarnos, enlazarnos, enmandarnos, profundizar lo que la vida necesita, ¿no? Eso uh-huh. está vacío. Uh-huh. En eso el sistema no está preocupado.
Uh-huh. ¿Cuáles son los grandes retos de la comunidad quichua para en cuanto a la lengua, la identidad y la cultura?
Sí, el conocimiento, porque el ser humano debemos estar conviviendo con el contorno natural, la uh-huh. ley de la naturaleza. Eso es lo que el ser humano ha entendido, estos chicos lo han entendido y lo están conviviendo. Entonces, para mí es un mundo sagrado, porque así es lo que debemos entenderlo.
Miguel, queremos aprovechar, ya que te tenemos aquí, por preguntarte por tu país. Ecuador está siendo estos últimos días uno de los focos informativos. Han sido 11 días de protestas por la eliminación del subsidio de los combustibles. Lenín Moreno retira el polémico decreto y, bueno, llegaban imágenes de celebración también de la llamada victoria de la lucha popular entre los colectivos indígenas. Ahora parece que ambas partes, ¿no?, van a crear una comisión para acordar un nuevo decreto, pero ¿qué es lo que te llega a ti en primera persona desde tu país?
Un poco impresionante, ¿no? Y otro, porque somos un movimiento bien organizado, ¿no? No nos pueden quitarnos, ya los años pasados lo hicieron lo suficiente, pero hoy hemos dicho, después de tantos años de represión y dejarnos, desprendernos de la vida, dijimos, políticamente no somos maduros, tal vez de pronto, ¿no? Pero sí tenemos experiencias, ¿cómo llevar? Porque al país tenemos que sacar todos, no solo el mundo politiquero, sino hay que armar una política del país, del Estado ecuatoriano, hemos dicho, ¿no? Y eso a veces no nos escuchan los gobernantes, creen que, o sea, no quieren compartirlo, ¿no? Uh-huh. Quieren amarrarse, quieren cerrarse, y eso hoy ratificamos el movimiento, el gran levantamiento de los años 90, 89, 90 que hemos hecho. Hemos sacado a los gobiernos, entonces eso no creo que ellos ya supuestamente con el gobierno anterior que ya tenían divididos y todo, claro que los dirigentes se entregaron con ese gobierno anterior, lamentablemente la mafia había estado gobernando los 10 años, pero hoy lo hemos descubierto todo eso y no permitimos, y así que el movimiento, gracias a las comunicaciones, las redes sociales, todo, hemos llegado a cada uno de los dirigentes desde acá también para un poco orientarlos y lo hemos logrado hacer, creo, y hemos avanzado a resolverlo, y este acuerdo será también, o sea, será un proceso de 15 días, ojalá yo llegue hasta esa fecha para aportarle algunas ideas, porque es importante, porque nosotros estamos reclamando la justicia, la Carta Magna nos dice que podemos hacer la justicia indígena dentro de nuestras comunidades, casos graves también, y asimismo la educación, que se autonomice, que nos deje trabajar a nosotros autónomamente, recuperar todo lo robado que hicieron los gobiernos anteriores, y encarcelarlo también, esos son los pedidos del movimiento indígena, pero eso es lo que no quieren aplicarlo. Entonces, ¿a qué función, qué garantía nos está dando como Estado? Entonces, eso es la reacción del movimiento indígena. Y encima, el 883, caramba, ¿a dónde nos llevaba? Al país. Entonces, teníamos que parar el equipo. El Ecuador, gracias a la sociedad, ya no fuimos, ya últimamente, el domingo o el sábado, que creo que su toque de queda, uh-huh. reaccionó. Más bien, sí. No fue que se quedó, sino la tierra lo levantó a sus hijos. Dijimos, levanten, hijos, y tomamos el poder. Así que eso es lo que en todos los países que estamos, porque los otavalos no estamos solo aquí en España, creo que estamos en todo el país del mundo, y desde ahí en las embajadas fueron visitados por nuestros hermanos y todo eso fue presión grande para que este señor Moreno, para mí no es un presidente.
Bueno, pues ahí hemos podido sintetizar algo y a ver si llegas a tiempo, por cierto. Pues después de charlar con Miguel vamos a volver a saludar de nuevo a Hernán. Miguel, que además después creo que nos vas a hacer una canción, que Pachi además se lo está currando un montón, se lo agradecemos en el alma. Hernán, la comunidad mapuche es muy conocida por su resistencia frente a la invasión. Mapu significa tierra y che, gente. Sois gente de vuestra tierra. En esa dura travesía, ¿qué recorrido ha hecho vuestro idioma, el mapuzugun?
Bueno, sí, es una historia larga de contar, pero más grande rasgo, como todos los pueblos, digamos, en el fondo hemos sido un poquito así, más que un poquito, sino que sobre todo la opresión o la represión que hay frente a cada suceso o cada defensa, en el fondo, porque nosotros como pueblos originarios somos defensores, somos prácticamente de lo que es el entorno natural de la tierra. Cuando hablamos de la tierra, es el sumún, como es el mapu sumún, hablar el sonido de la tierra, y nosotros somos mapuche, es decir, gente de la tierra, que estamos conectados con la tierra, sabemos lo que pasa ahí, valoramos mucho, apreciamos mucho, respetamos al mismo tiempo, tanto nosotros como personas, como también a todo lo que es la naturaleza, la biodiversidad que existe ahí, que es también de vital importancia y que muchas veces gente lo dejan como abandonado, no lo consideran, pero es parte de nuestro movimiento, de nuestra vida, para todo el mundo, para todas las personas. Y esto es algo que la tierra es un bonito tesoro que no lo hemos sabido valorar en distintos ámbitos de la vida de la humanidad. Creo que el mensaje es que de alguna y otra forma podemos tomar conciencia de todo esto, de lo que pasa a nivel mundial, digamos, tanto de las personas como de la naturaleza, a poder valorar y respetarse.
Hemos conocido aquí a jóvenes que trabajan enseñando el idioma a personas adultas, pero tú, como antes decías, trabajas en el Parlamento Coscos, ¿verdad? Cuéntanos cuál es tu trabajo, ¿en qué consiste tu trabajo?
Bueno, yo soy parte del Parlamento Coscos, pero hoy por hoy me encuentro, digamos, prestando servicio a un colegio particular subvencionado, entregando lo que es el corpus de la lengua, el Mapuzungún. Dentro de eso trabajo con niños de primero a tercero y prácticamente son 4 horas por curso y son como cada curso se comprende
dividido, 4 horas por semanales.
4 horas semanales, sí, por curso. Son 6 cursos, o sea, 3 cursos dividido en 3. Son 9 cursos en total, A, B y C. Pero más allá de todo eso, el Parlamento, tengo mucha comunicación ahí, presto también apoyo y en base a eso estoy acá, gracias al Parlamento y Garavide también, como le decía anteriormente, que esto ha sido también importante para nosotros ver estas ideas, intercambiar ideas. Que hoy por hoy se encuentra, yo lo escuchaba así nomás de boca en boca y posteriormente, ahora ya estoy en vivo y en directo acá, veo las evidencias claras como son, cómo se han ido fortaleciendo y cómo llegaron a revitalizar la lengua. Y creo que ese es uno de los objetivos fundamentales de las cuales estamos acá, en compartir todas estas ideas de distintos pueblos hermanos que andamos por acá y que de alguna manera somos minoritarios en cada nación, pero tenemos mucho Nehuen, mucha fuerza, y eso creo que ha sido el fuerte de nosotros, el poder resistir todos los atropellos, todas esas invasiones que han habido históricamente, y ahí, como lo decía mi hermano acá, en sacar esa fuerza, no olvidarse nunca de la parte natural, el entorno natural, que nosotros nos hace levantar, nos hace despertar, nos da un toque de refortalecernos como persona. Y estar en el mundo acá, por ejemplo, Europa, por decirlo acá, para nosotros es algo que era, por decirlo así, que es primera vez que vengo para acá y me encuentro con esto que de alguna y otra forma aquí nos vamos a ir cargados, digamos, de buenos conocimientos. Uh-huh. Y llegar allá y poder hacer algo para construir para nuestra sociedad, en el fondo, cómo estamos y cómo lo podemos levantar cada día a día, tener esa fuerza.
Mayalen, hemos hablado del documental Guaye, pero sé que nos quieres hablar también de otra película, que por cierto, Miguel, si quieres puedes ir tomando posiciones, porque tenemos la suerte de poder escuchar a continuación a Miguel aquí en directo en el graffiti de Radio Euskadi. Mayalen, cuéntanos.
Sí, el año pasado hablamos de Maida Bai, un cortometraje que recoge la experiencia de revitalización del Mapuzungún, la lengua de la comunidad mapuche, y este cortometraje se presentará la semana que viene, el día 22, en el Festival de Cine Invisible aquí en Bilbo, o sea que quien quiera saber más sobre la comunidad mapuche, pues ahí tiene una oportunidad aquí cerquita.
Muy bien, pues ahí está. Y ahora sí, vamos a escuchar a Miguel Calapi en directo. Miguel, cuando quieras, los micrófonos son tuyos.
Voy estos mensajes para el mundo escuchante, a veces politiqueros que hacen, ¿no? La guerra en que vivimos no es por la paz. Si la guerra en que vivimos no es por libertad. Si es la guerra del control de recursos, agua y vida. Carajo, viste de negro y antipaz. Petróleo, dólar y euro es un triángulo mortal. Una guerra por dinero para quienes quieren más.
ojos de la razón, ni la quiero, no la muerte. Movilícese mi gente, cantemos por la paz. Abajo la guerra, arriba la paz. El pueblo lo quiere comer y vivir. Abajo la guerra, arriba la paz. El mundo lo quiere comer y vivir.
Pues es que ricasco, Miguel. Ha sido un placer poder escucharte en directo. Es que ricasco también a Mireia Calvo y a Pachi González, a nuestros compañeros en el control. Bueno, Mayalen, tenemos que preguntarte por la semana. ¿Cómo viene esta semana en el curso?
Pues esta semana viene muy cargadita y vamos a conocer distintas partes de nuestra geografía en Euskal Herria que son protagonistas de la revitalización. Mañana vamos a Araba a visitar a Aiaraldea Kintzen Faktoria y en Gasteiz después, hoy Neder Euskararen Etxea, la cuna de la revitalización del euskera. Pasado mañana nos vamos a Nafarroa a visitar la ikastola de Tafalla primero y a conocer el proyecto Errigora. Y de viernes a domingo a Ipar Euskal Herria para conocer las iniciativas sociales de apoyo al euskera en esta región de nuestra geografía. O sea que vamos a conocer el País Vasco Euskal Herria por todas sus vertientes.
Pues la semana que viene lo contaremos aquí con nuestra activista lingüística grafitera Mayalen Sobrino. Mayalen, eskerrik asko.
Aste
ono naizan. Miguel Hernán, ha sido un placer.
Eskerrik asko.
Eskerrik asko. Eskerrik asko. Que nos veamos pronto.
Gracias. Gracias.